una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que vivan las razas del mundo entero!
Bienvenidos a Somos Planeta, espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Viva ser revolucionario.
Disfrutar de la vida sin ser millonario.
Vivan los adversos y viva Manu.
Me gusta la vida y me gusta el sur.
Que viva la vida.
¡Viva!
Que viva la
vida. Nuestro invitado.
Hoy nos acompaña Natalia Sarama Camelo, médica de la Universidad Javeriana, magíster en Medicina Alternativa de la Universidad Nacional y quien está culminando en este momento la formación en Psicología Transpersonal y Respiración Holotrópica. Natalia, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, muy contenta de estar acá.
Bueno, el tema que nos convoca hoy es la introducción y el cuidado ambiental. La crisis ambiental nos obliga a analizar la manera como nos estamos relacionando con la naturaleza, los principios sobre los cuales como sociedad nos hemos parado. Precisamente hoy queremos mirar esta relación con la medicina y sus diferentes enfoques. Entonces, pues muchas gracias por aceptar y queremos un poco preguntarte sobre qué pilares, sobre qué sostén se ha parado la medicina, la tradicional, la alopática, la que está en las EPS, que digamos un poco han alimentado esta crisis ambiental, un poco si nos cuentas.
Bueno, la medicina alopática nace pues de todo el paradigma newtoniano cartesiano en el cual pues estamos parados actualmente, en donde la concepción del ser humano y del mundo es muy reduccionista a nivel material, en donde incluso por ejemplo la conciencia y la inteligencia se conciben como productos de la materia, de una interacción de la materia al azar, y se carece de un sentido de una inteligencia más profunda y unificadora que nos recoja. Entonces, desde este paradigma, las cosas de todo, digamos, en medicina, cuando se estudia el cuerpo humano, se estudia el cuerpo humano, no el ser humano, y se estudia por partes, ¿sí? Entonces, digamos, quien se dedica al ojo se dedica solamente aisladamente al ojo, el que se dedica a la cámara anterior solamente a la cámara anterior, el de la retina solo a la retina, y se anula la comprensión holística de esa parte con el todo y de esa parte biológica con las otras esferas del ser.
Un poco, bueno, tú te has acercado a las medicinas alternativas. ¿Cuál es esa visión de la medicina alternativa en contraposición a esta?
Bueno, las medicinas alternativas plantean una visión mucho más holística, en donde la salud tiene que ver con muchísimos más aspectos, en donde la parte emocional, psicológica, espiritual, relacional, filosófica, ambiental, que en las cuales están inmersas el ser humano, son absolutamente imprescindibles para entenderlo y poder recuperar el estado de salud de la persona. Entonces, desde esta visión somos un sistema abierto, en donde no solamente somos materia, sino tenemos energía, que pues es, digamos, desde el paradigma un poco, digamos, como convencional. Desde Einstein ya se sabe que la materia se puede convertir en energía y la energía en materia, pero esto todavía no ha logrado, este paradigma en donde somos más amplios que la materia, no ha podido tener una repercusión en la visión de cómo se enseña la medicina, de cómo nos concebimos y de cómo concebimos el mundo. Entonces, desde las medicinas alternativas, particularmente, por ejemplo, desde la medicina tradicional china, el estudio de la salud nace desde el estudio del buen vivir. sí, que tiene que ver pues con muchísimos aspectos del ser, que está íntimamente relacionado con la relación con la naturaleza, con los ciclos de la naturaleza, y eso tiene que ser tenido en cuenta de manera muy delicada para mantener el equilibrio dentro de la persona.
Eso es un poco para darle claridad a los y las oyentes. Cuando hablamos de medicina alternativa, ¿a qué nos referimos, un poco aterrizándolo para quienes no lo tengan muy claro?
Bueno, las medicinas alternativas son como, digamos, un portafolio muy amplio de saberes, en donde, digamos, el común denominador es que son sistemas complejos, en donde se tiene en cuenta una visión bioenergética, o sea, el cuerpo es más allá de solamente materia, también hay energía. Dentro de estas ramas hay diferentes tradiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablábamos de la medicina tradicional china, pero está también la medicina ayurvédica, la homeopatía, osteopatía y quiropraxia, la terapia neural, las medicinas ancestrales indígenas. Es una variedad amplia una amplia gama de medicinas que tienen esta misma visión amplia y holística.
Y eso se une un poco, digamos, a la reflexión actual de la academia, que también todo el conocimiento se ha fragmentado. Cada carrera mira su partecita y no mira el todo, y por eso estamos un poco acabando con el planeta. Un poco eso mismo ocurre desde el sentido, desde la medicina.
Y con el ser humano en particular también, ¿no? Porque cada ser humano mira para sí mismo y para lo que él necesita, y se olvida que hace parte de un todo en donde hay que mantener equilibrio.
Un poco, hablando desde el ser humano y su relación con la naturaleza, algo a lo que nos hemos acostumbrado es esa forma violenta en la que nos relacionamos con el medio ambiente, con el ambiente, inclusive con nosotros. Esas, desde la parte médica, esas violencias, ¿cómo trabajar esas violencias? ¿Cómo? Porque no son tan conscientes. Entonces consumimos como locos y no nos damos cuenta que estamos acabando desechando una cantidad de cosas, que estamos afectando a los otros no humanos o a los otros humanos. ¿Cómo desde la parte médica trabajar esa empatía que está tan lejana?
Bueno, claramente si es, digamos, algo que es muy urgente, que se cambie un poco el paradigma sobre el cual estamos parados, porque pues este paradigma ha hecho que tengamos pues la crisis ambiental y humana a la que estamos abocados. La crisis humana y ambiental no viene por una falta de recursos o tecnología que sea necesaria para suplir las necesidades humanas. O sea, con la tecnología que tenemos podemos perfectamente reemplazar las energías no renovables por las renovables, podemos solucionar el problema de hambre, podemos solucionar el problema de pobreza en el mundo, pero claramente es un problema de la personalidad humana, del egoísmo y de la codicia insaciable y la violencia lo que nos ha llevado a esta crisis. Entonces, claramente lo que hay que trabajar es el interior del ser humano para poder cambiar esta visión. O sea, la revolución que se requiere no es una revolución que solamente vaya para afuera, sino que venga desde adentro, en donde nos podamos hacer cargo de nuestras emociones, podamos ser mucho más maduros emocionalmente, y con una madurez emocional y espiritual podamos hacer un uso mucho más adecuado de los recursos y las tecnologías que tenemos, y así poder cambiar el rumbo, porque pues tenemos el dudoso privilegio de ser la primera especie que puede aniquilarnos como especie y aniquilar la vida en este planeta, y pues para ello definitivamente tenemos que trabajar desde adentro para lograr mitigar estos impulsos violentos y codiciosos que nos llevan a donde estamos. Y en ese sentido, pues es un elemento supremamente valioso todas las prácticas y tecnologías de lo sagrado que nos llevan a explorar y a sanar el mundo interior.
Cuando hablamos de tecnologías, ¿a qué nos referimos? Porque no se imagina técnica como moderna, ¿no? Obligatoriamente, no sé, es un... ¿A qué nos referimos? ¿Qué clase de tecnologías hay o cómo?
Estas tecnologías, de hecho, son de lo más antiguo en las culturas preindustriales. Hay un estudio en donde muestran que más del 90% de las culturas preindustriales tenían tecnologías de lo sagrado que permitían que las personas se conectaran con su interior, trabajaran sus heridas, las sanaran y lograran estar de una manera mucho más plena consigo mismos y con su entorno. Entonces, estas tecnologías son muy antiguas y son múltiples, surgieron en múltiples latitudes del mundo. Acá en América Latina tenemos el chamanismo, una de las técnicas, digamos, como ahora, como mucho más cercanas a la cultura occidental, pero pues que también tiene como todas las bondades de la introspección, es la respiración holotrópica, pero hay muchísimas tecnologías que ayudan a que la persona logre estar en un estado ampliado de conciencia y allí lograr soltar todo su dolor, lograr soltar todo lo que hace que se sienta separado del mundo, que se sienta en un estado de sufrimiento y carencia y así poder estar mucho más pleno, ¿sí? Entonces, hay múltiples, ¿no? El ayuno prolongado, las oraciones también, y digamos también, por ejemplo, dentro de prácticas místicas antiguas, también el dolor o ciertas otras cosas hacían que las personas llegaran a un estado ampliado de conciencia, que es importante dentro de la exploración de estos estados que se realicen con personas idóneas, porque pues cuando se navegan en las aguas profundas del ser se encuentra mucha luz y también se encuentra oscuridad. Entonces es fundamental lograr tener como una guía adecuada para poder integrar esos aspectos dolorosos y poder sanarlos y poder soltarlos de una manera armoniosa y que las personas logren crecer mucho a través de todos estos procesos.
Entonces la forma de... Porque bueno, hay muchas prácticas, ¿no? Digamos, el reciclaje, la bolsa, comprar la bolsa ecológica. Ahorita cada vez está un poco más de moda esos pequeños, ir en bicicleta. Pero también, primero, no es lo suficientemente rápido y son prácticas muy aisladas, digamos, para lograr un poco una visión más integral. Y el reto que tenemos es súper grande porque tiene que ser muy rápido. Más allá de pequeñas modas corticas, es como... una unión, además, como una sincronía entre muchas personas, entre todos, para poder... Entonces, digamos que eso me parece muy interesante de lo que nos hablas, porque si no buscamos hacia adentro y si no como perdonamos o encontramos esos pequeños dolores de que no tenemos muchas conciencia de dónde provienen. No sé si también nos hablas un poco, en nuestra formación nunca ha estado autocurar, en el colegio no nos hablan de eso, digamos que ya está un poco más de morir al psicólogo, por así decirlo, pero esa parte interior que tú nos nombrabas están en otras culturas, era tan cotidiana y acá no la tenemos hasta ahorita. Entonces, un poco dónde, médicamente, dónde están esos, o transpersonalmente, o desde tu formación, esos dolores y cómo...
Bueno, voy a hablar, digamos, como de manera muy amplia de lo que considera el doctor Stanislav Grof, que es uno de los grandes padres de la psicología transpersonal, del mapa ampliado de la conciencia. Entonces, tenemos un pedazo de nuestra conciencia, que es el consciente, que es digamos, sobre lo que trabajamos como conscientemente. Bueno, compro la bolsa reciclable para recoger la caca del perro o cosas así. Y hay otras, entonces ese es el pedacito de la conciencia. Y toda la historia que nos ha, digamos, como edificado como personas, como individuos, en nuestra historia personal, eso se considera el inconsciente personal, ¿sí? Ese es, digamos, sería como la segunda capa. Hay una tercera capa, que es el inconsciente perinatal, que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la gestación y con el trauma del nacimiento, que no es un trauma menor y que puede dejar unas huellas psicológicas importantes, porque es un momento en donde la persona se queda sin lugar, se queda sin oxígeno, se queda, está apretado, asfixiado, y está en un momento muy crítico en donde pone en riesgo la vida. Y hay en la exploración de la conciencia una capa aún más profunda, que es el inconsciente transpersonal, en donde al explorar esta capa encontramos las identificaciones vivenciales con otras especies, con animales, con plantas, con seres arquetípicos como deidades, como todo esto que, digamos, el gran padre del inconsciente transpersonal fue Jung. Pero este mapa ampliado de la conciencia nace básicamente de la observación empírica de todos los psiconautas, o sea, de la exploración de la conciencia. No nace, digamos, de una cosa conceptual que a alguien se le ocurrió en la cabeza de que era así, sino de la observación de cómo es que, de qué capas tiene la psique y de a dónde hay que ir a trabajar para soltar los dolores y los traumas que nos aquejan y nos hacen, digamos, que tengamos conductas que no sean las más adecuadas. Entonces, un trauma se puede producir a cualquier nivel de estas capas de la conciencia. Un trauma básicamente es una emoción que quedó mal digerida, como un atascado ahí emocional. Una tristeza, una rabia, algo que no fue completamente expresado, completamente vivenciado, y quedó como un dolor allí en el fondo. Y esto no solamente queda como un dolor allí en el fondo, sino queda haciendo un programa a través del cual nosotros percibimos la realidad y nos relacionamos con el medio. Es decir, por ejemplo, si hay un trauma muy importante en donde la persona se sintió excluida, entonces la persona va a constelar ese sentimiento de exclusión en el exterior y va a sentir que frecuentemente está excluida, independientemente si alrededor en el medio tienen la intención de excluirlo o no. Entonces, lo que hacen estas técnicas que abordan el inconsciente es ir allí, o sea, activar el sanador interior, que tiene un radar y una inteligencia suprema, y lograr ir allí a los dolores, lograr ir allí a liberar todas esas emociones, hacer una catexis de todo ese dolor, de esa emoción, limpiar emocionalmente a la persona de esos traumas y permitirle verse a sí mismo y ver al mundo como un lugar mucho más pleno, más tranquilo, más seguro, y establecer así unas relaciones más armoniosas.
Digamos, en ese sentido, pues las migraciones de las ciudades ha sido... Antes era mucho más rural y teníamos mucho más contacto con la naturaleza. Ahorita, pues no sé, el 70, 80% viven en las ciudades, en donde conectarse con la naturaleza es cada vez más difícil, porque todo es cemento. Y entonces, asimismo, como que los impactos de lo que hacemos en lo cotidiano es cada vez más difícil. Nos, digamos, ¿qué tanto estos estados se conectan directamente con lo natural?
Entonces, bueno, como te decía, digamos, cuando uno explora el inconsciente, más temprano que tarde va a encontrarse con experiencias transpersonales en donde uno se puede identificar, por ejemplo, con el dolor de una raza, o con el dolor de la naturaleza, o de una especie animal, o con un animal en particular, y esto genera una sensibilidad muy plena y además una experiencia vivencial de que todos estamos conectados, ¿sí? Y también de que finalmente todo lo que le hagamos al otro o le hagamos a la naturaleza no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Entonces, en ese sentido, empezamos, digamos, a tener como una sabiduría trascendente de que las fronteras del universo son arbitrarias, porque realmente todos estamos como, somos parte de la misma conciencia, somos parte de la misma existencia y somos responsables también de todos y de todo. Entonces, cuando uno sabe, logra como sentir eso como muy profundamente, no tenerlo como un concepto ideológico, sino una cosa vivencial, lo que le haces al otro, te lo haces a ti. Y entonces, se vuelve también profundamente gratificante establecer un contacto amoroso con los otros y estar para el otro en un cuidado amoroso y estar para la naturaleza y para uno mismo también desde esa perspectiva, y eso genera una satisfacción muy profunda y bonita que pienso que es un gran camino para poder construir un mundo mejor. Y en ese sentido, los estados ampliados de conciencia ofrecen un camino muy alentador, porque se ha estudiado también que las personas que hacen una exploración sistemática de los estados ampliados de conciencia cada vez más adquieren unos comportamientos menos agresivos, cada vez más adquieren un consumo más racional, la codicia insaciable cesa porque siente plenitud en su existencia y en las cosas pequeñas de la vida, y entonces el cuidado del medio ambiente también se vuelve una cosa totalmente importante. Eso es también parte de esos estudios. Las personas con exploración sistemática de los estados ampliados de conciencia tienen un interés creciente por las causas sociales y por las causas ecológicas.
Eso me parece muy, pues muy interesante ponerlo además en este espacio, porque bueno, pues la universidad es un espacio pues muy abierto, porque hiciste acá la maestría en medicina alternativa precisamente, pero no está muy permeado en todas las esferas, como esa integralidad y esa necesidad también de mirar hacia adentro, porque digamos ambientalmente hay muchas discusiones que no son técnicas en realidad, que si el fracking, que si rompe, que si no, que si son más un poco de conciencia y de empatía de las comunidades que están ahí, de una mirada integral de lo que está pasando. Entonces me parece que es una invitación tanto a la academia como a todas las esferas a mirar tan importante el conocimiento hacia afuera como tocar pues y transformar, y cada uno tener esa búsqueda para sanarse y lograr tener una empatía con los otros y con el medio ambiente, porque si no puede uno hacer una energía limpia que esté arrasando con una comunidad, que puede ser lo que está pasando en La Guajira, porque entonces no estamos haciendo nada. Tiene que ser de esa conciencia unificadora, de ponerse en el lugar de todos, que si lo pues podemos lograr una transformación y no multiplicar las mismas estructuras con otros nombres o otras tecnologías.
Sí, y en ese aspecto hay digamos unas de las experiencias que más ayudan a lograr este estado, digamos, como de empatía profunda con los otros y con el medio, son las experiencias las experiencias cumbre, en donde a través de los estados ampliados de conciencia se logra vivenciar que nuestra verdadera identidad es la totalidad de la creación y que somos parte también del mismo principio creador, que el todo está dentro de nosotros y que nosotros estamos dentro del todo. Y estas experiencias místicas y de conexión profundamente amorosa con el todo generan una satisfacción tan grande y una nueva mirada hacia la existencia y hacia todo, que hace que las personas definitivamente tengan un cambio profundo, en donde no sea ya viable pensar egoicamente en mi conveniencia, en lo que solamente para mí está bien, en sacar provecho de los otros o del medio, y sin importarme el resto. Entonces, pues, es una muy buena alternativa
necesaria
sí. para que cambiemos el chip rápidamente, porque es indispensable que se tomen medidas rápidas en donde haya una madurez emocional y moral del ser humano que le haga frente a esta situación.
Y eso me parece que en la práctica no está pasando con la rapidez que necesitamos, precisamente por eso también abrimos este espacio para todos crear conciencia, pero un poco, digamos, las religiones, las que son realmente de conciencia, no de discurso, están cada vez, lo ambiental es algo que nos está uniendo a todos los credos, porque ya digamos que las historias que se inventaron de cuál fue o cuál no fue, o digamos que se están pasando en segundo plano a decir, bueno, ¿cómo logramos la empatía? ¿Cómo logramos el buen vivir? ¿Cómo nos cuidamos nosotros? ¿Cómo cuidamos el ambiente? Que entonces, como decía Wilches, es una oportunidad, esto del cambio climático y la crisis ambiental finalmente es un reto, una oportunidad para vernos desde otras esferas, para conectarnos.
Sí, claramente. Así es la cosa. Y bueno, esperemos que logremos tener la suficiencia de la velocidad que necesita en el cambio de conciencia para que podamos evitar catástrofes.
Un poco para quienes nos escuchan, no sé, un poco nombrémosle caminos que pueden lograr, si alguien, las personas que han escuchado que les haya quedado vibrando, ¿qué caminos en la cotidianidad logra buscar? ¿Qué prácticas empezar a incluir, buscar? No sé, poco.
Bueno, entonces, pues hay muchas. En nuestro territorio está la medicina ancestral, que claramente hay grandes maestros que logran ayudar a llevar caminos muy bonitos de sanación interior, como los que trabajan con el yagé y con las diversas plantas sagradas. Uh-huh. Hay que obviamente tener como la responsabilidad y la asesoría de que se está trabajando con una persona que es idónea. Uh-huh. La respiración holotrópica es un camino maravilloso también,
un poco, si nos cuentas un poco qué es esto de la respiración.
Bueno, la respiración holotrópica es una técnica que Stanislav Grof propuso, trabaja con una respiración que es una hiperventilación sostenida, rápida y circular, o sea, sin pausa en la inspiración y la expiración, con una música evocativa y a través del cual también del estado ampliado de conciencia surge trabajo corporal y posteriormente una integración con arte. Y luego se hace una sesión en donde se logra aterrizar y se logra sacar provecho e integrar la vivencia que se tuvo. Es una técnica maravillosa, es una técnica muy segura, y pues está a la disposición de todos en Bogotá, en diferentes ciudades del país están llevándose a cabo talleres con regularidad por facilitadores certificados.
Perfecto. Otra práctica que es muy cotidiana es el ayuno, que digamos no está, nosotros somos muy tragones, comemos demasiado y la gente que la practica es muy fácil de como un poco si nos orientes también.
Bueno, el ayuno es precisamente también una de las prácticas que lleva la introvisión con los ayunos prolongados, y es además una práctica que tenían todas las tradiciones ancestrales como práctica de limpieza espiritual y física. Entonces es una práctica muy maravillosa, además solamente los beneficios biológicos para restablecer el organismo y combatir numerosas enfermedades es maravilloso. Y la meditación también es un camino que es muy bueno y que acompañado de cualquiera otra de las prácticas que lleva, digamos, como más directamente a sanar traumas y a mirar heridas, ayuda mucho porque ayuda a que se esté mucho más presente en el momento actual, se sea mucho más consciente de los pensamientos, de los sentimientos, de cómo se están llevando las relaciones, de estar de una forma mucho más armónica.
Estas que últimas que hemos nombrado, digamos, me causan tanto la respiración holotrópica como el ayuno como la meditación, pues no tienen, no hay cosas externas, es un poco lo que hablamos fuera de cabina, que es uno darse cuenta que dentro de uno mismo está la
sanación. Sí, eso es algo muy muy bello porque es absolutamente empoderador, ¿sí? Que las personas a través de estos procesos vean que ellos mismos se sanaron, que ellos mismos se enfrentaron sus sombras, sus miedos, sus dolores y que logran ellos mismos a través de su trabajo personal estar de una forma mucho más sana y saludable en todos los aspectos, porque esto tiene repercusiones a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel emocional, en todos los aspectos. Entonces es algo muy bello porque es volverle a la persona en la maestría de su sanación.
Uh-huh. Y su divinidad, pues.
Sí, su divinidad.
Es, bueno, un poco para cerrar, precisamente ha sido la codicia que finalmente es buscar una felicidad donde no la hay.
Claramente, desde todas las tradiciones ancestrales, los logros externos por los logros externos no generan paz ni satisfacción profundas, ¿no? Eso, entonces, si una persona quiere dinero, entonces tiene mucho dinero, después quiere más dinero y tiene cosas y quiere muchas más cosas y quiere un aspecto físico de determinada forma y después otro y otro y otro. Y finalmente, pues, después de hacer todo, se da cuenta que ahí no era que estaba la satisfacción y la felicidad verdadera. Entonces, esto realmente vuelve como el hace volver a casa, de donde realmente es que debe surgir el bienestar y la sanación profunda.
Natalia, muchas gracias por acompañarnos a este espacio y pues una invitación a que todos nos sanemos para poder sanar el planeta. Y hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Mariana Pinzón, en la producción Dina Cabrejo. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta.